En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la seguridad vial, el mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Estamos en los estudios centrales de COPE. Esta mañana ha estado el jefe, ha estado Herrera, justo donde estoy yo, un poquito más allá. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros, el mediodía, para hablar de movilidad y también de cine, ¿eh? Porque tendremos hoy a Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico de esta casa. Y hablaremos de una película que muchos de ustedes han visto, es Un pez llamado Wanda. Y hablaremos de una moto, la Honda H100 de 1986. Eduardo Casanova nos traerá, o nos acercará por lo menos al cine, se colocará pues un poquito escorado a la izquierda, en la fila 7, que es el lugar idóneo para ver las películas, según él. Depende también de la sala. Estará con nosotros, hablaremos del campeón o con el campeón de España de motos clásicas, Sergio Fuertes. Estará con nosotros, hablaremos y cambiaremos impresiones con él. Ha sido hace nada, ¿eh? Él ha sido campeón después de que ganara 5 pruebas, nada más y nada menos, de este campeonato de España de clásicas. Estará, bueno, está ya, se está incorporando. En estos momentos se quita la chaqueta con total tranquilidad, la mascarilla, las gafas de sol, se pone los cascos. Y saludamos. Mientras se quita, es difícil de Diego. Hola David, ¿qué tal? Hola.
Sí.
Oye, es complicado dos cosas. Una, el quitarte la mascarilla y ponerte los cascos a la vez. ¿Esto cómo lo has hecho?
No se ha roto. Es lo impresionante. Buenas tardes, Herrán.
La mascarilla, los cascos, ¿eh?
No se ha roto nada.
Y atención, no se ha roto nada y no debe romperse nada. Te voy a decir por qué.
Dime.
El micrófono que tú tienes en estos momentos ahí, ese micrófono por el cual estás hablando tú, es el de Carlos Herrera.
Ah, mira.
Sí, pero el de Carlos Herrera auténtico.
Ha estado esta mañana aquí
y el micrófono está ahí, pero se va hacia Madrid. Lo digo porque cuídalo y mímalo, porque Carlos mañana tiene que hacer el informativo con ese micrófono, ¿eh? Es un micrófono muy especial.
Por supuesto, Vicente.
A ver, tampoco queremos que te hagas a ver la voz de Carlos Herrera y estas cosas, pero bueno, que en cualquier caso, siempre. A ver si se mejora la voz contigo. A ver.
No me atrevo a hacer la de Herrera.
vale.
Porque luego lo escucha y la liamos, Vicente. Oye, estabas hablando de Sergio Fuertes.
Sí.
Y
sí,
también
sí.
Vamos a hablar de su hijo, porque son padre e hijo campeón, Álvaro Fuertes, con 14 añitos, campeón de España de Premoto 3. Imagínate lo que tiene que ser esa casa.
Caramba, tiene que estar todo el mundo el
emocionados.
Emocionados, sin duda.
Bueno, no te imaginas la fiesta valenciana que hubo en Jerez el fin de semana, tanto con el padre, con el hijo, con la gente del equipo Bullitt, con un buen amigo del programa como es Armando Salvador, que celebraron con Paco Díaz, todos allí celebraron el campeonato de la familia. Porque, oye, ¿dónde podemos encontrar que haya un campeón, padre e hijo, ambos campeones de España?
Pues hoy vamos con los jóvenes, parece ser, porque vamos a hablar en unos segundos de los alumnos del Máster de Diseño de Automóviles de Valencia, que mostrarán a expertos y público sus proyectos finales de carrera, ¿eh? Será mañana jueves hasta el sábado día 6. Se expondrán los trabajos junto a modelos de producción en cuyo diseño han trabajado ya alumnos de anteriores promociones. Hombre, van a estar, por ejemplo, coches que tú no conoces de nada, Diego, que no los conoces. El Audi e-tron Sportback, por ejemplo. El BMW Serie 8, un cochecillo un cochecillo 6-8, y por ejemplo el Seat y Cupra León, entre otros, bueno, van a estar allí expuestos, que son vehículos que el diseño ha partido en cierta manera de los alumnos de diseño de automóviles de Valencia de la universidad. ¿Sí te parece?
Sí.
Para hablar de esto y otros temas, porque ya que tenemos a Alex Adalid, vamos a aprovecharlo. Alex Adalid es el hombre de motor, el hombre del suplemento de motor, el hombre de las provincias que bueno, está ahí al pie del cañón, que también tiene motor, no sé si tiene motor o no. Alex Adalid, buenas.
Muy buenas, Vicente, buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues muy bien, pasando un poquito...
Uy.
Un poquito de corte se nos ha dado.
Hemos tenido ahí...
Después de toda la presentación, lo que nos ha costado, y de golpe y porrazo se nos escapa Alex. Oye, Alex, hola, ahora sí.
Oye, estaba escuchando tu introducción, digo, y ahora que empezamos se corta.
Sí, por eso mismo. Esto está hecho adrede, ¿no? Esto parece mentira. Sí. Esto es verdad que cuando vamos hablando siempre, cuando no se oye, empieza... y entonces, oiga, no te oye. ¿Se me oye bien? Eso se oye bien. Y después... empieza, bueno, ¿qué me decías? Pero no se te oye, se me oye bien, y eso sí se oye, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Lo mejor es cortar y volver a llamar, que es lo que hemos hecho ahora.
Bueno, mira, bien hecho, Ram.
Hemos venido a Madrid a recoger algunos de esos coches en los que ha participado diseñadores valencianos, muchos de ellos, formados en Valencia todos ellos, y que llevan, pues esta es la 19ª promoción, este año se empieza la 20ª. Uh-huh. Imaginaos la gran cantidad de diseñadores que hay por el mundo que se han formado en esta tierra que el año que viene es capital mundial del diseño.
Sí. O sea, ¿y qué coches te estás recogiendo ahora? ¿Qué vehículos? ¿Qué modelos?
Pues mira, el e-tron Sportback, que como es eléctrico, iremos a Valencia pues con cierta... Con cierta cuidado.
A ver, ¿qué vas a decir que tienes aquí de Diego?
No,
hecho, ¿eh?
ya vas con el 40, ya he hecho ese recorrido. Así que a mitad de camino, con unos 15 minutitos de carga, llegas bien, Alex.
Justo me he venido con un especialista en coches eléctricos y me estaba diciendo exactamente lo mismo que tú. Es decir, dice, tranquilo que esto, con 15 minutos de carga, es sin problemas. Pero yo es la primera vez que voy a bajar desde Madrid a Valencia con un coche eléctrico y la verdad es que siempre te impone un poquito de caña, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque los hemos probado y mucho por la comunidad valenciana, por Valencia, por el ámbito habitual, pero en largos viajes no tanto, ¿no? Y como ese modelo clave de Audi, el e-tron Sportback, el primer eléctrico a tope, digamos, de la marca en este segmento y que se está vendiendo súper bien en todo el mundo, está vendiendo 40,000+ unidades al año, que son muchísimas.
Sí.
Para este tipo de coche, lo diseñó un valenciano como Juan Carlos Huerta.
Sí.
Pues nos parecía que lo teníamos que llevar a esa exposición que va a haber pues junto a los proyectos de los alumnos de este año.
En Villargordo del Cabriel estuvimos hace unos días con Nissan allí cargando nuestros coches.
Con la alcaldesa, hablando de las hoces, y sobre todo que sepas que sales, lo tienes a unos 250 kilómetros de Madrid, que con ese coche vas a llegar sin problemas. Aparte hay una cosa que hay que contar, Alex. Desde Madrid hacia Valencia es bajadita. Todos los coches, ya sean eléctricos o de combustión, consumen menos.
Correcto.
En la subida consumes tanto en combustión como en eléctrico entre un 20 y un 25% más. Así que saliendo desde Madrid con carga total, paras allí en Villargordo del Cabriel y, oye, y se come muy bien, Vicente, hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, pero tú lo traes, ¿no, Alex? Con lo cual te toca lo barato, ¿no? ¿O tienes que devolverlo después?
lo tendré que devolver después, o sea que la semana que viene... Sí que haremos esta doble parada para devolverlo a Madrid tranquilamente. Pero sí. Fíjate, en la vuelta me preocupa, o sea, volver a Madrid me preocupa menos porque no hay nadie esperando el coche. Es decir, mañana ese coche debe estar en la exposición, sí o sí.
Sí.
A la vuelta para Madrid pues siempre es un poco más sencillo, ¿no? Uh-huh. Eso teniendo en cuenta que me acabo de enterar aquí en Madrid que el martes festivo en Madrid habrá puente y a lo mejor hay mucho más leño yendo y volviendo, ¿no? De la capital hacia la costa, etcétera.
Bueno, ahora que tengo Vicente...
Que son siempre bienvenidos.
O sea, que es una excusa para quedarte el e-tron, ¿no?
Oye, ahora que tengo aquí el micro de Carlos Herrera, que estoy con él, aunque no se note, es su micro.
Sí.
Le estáis poniendo emoción, ¿eh? No es tan peligroso ir con vehículo eléctrico ni tan limitativo. Hay que organizar, eso sí, Alex. Pero si organizas bien, tenemos distintas redes de cargadores en el mercado actualmente, eso sí. Ahí interoperabilidad, te tengo que decir que no funciona, ¿eh? No tienes una sola aplicación para pagar en todo el mundo. Y que sepas que Alemania ha dicho que a partir del 1 de enero de 2023 todos los cargadores potentes de carretera, los rápidos de carretera, tendrán la obligación en Alemania de que tengan posibilidad de pago con tarjeta. A ver si aquí cogen un poco el guante y hacen lo mismo. A partir...
Fíjate, debería ser la Unión Europea, ¿no? No, yo soy un
buena visión
del coche eléctrico, como sabéis, y además yo creo que España va a terminar teniendo más cargadores que cualquier otro país de la Unión Europea, porque ya sabéis, sí, cómo somos los españoles. Cuando nos ponemos, ¿no?
Calvos y, o cuatro pelucas, o siete, no sé cómo era el refrán, ¿no?
Porque nosotros, bueno, la mayor red de tren de alta velocidad de Europa está en España. Yo creo que una de las mayores redes de autopistas o autovías gratuitas de un país europeo está en España, porque Francia tiene muy buenas autovías, pero son muchas de ellas de pago, y Alemania también tiene mucha autobahn, pero ya empiezan a estar muy saturadas de tráfico, ¿no? Yo las últimas veces que estaba en Alemania no se circula tan bien como España ni de lejos, y yo creo que con los cargadores va a ir pasando poco a poco lo mismo. Es decir, ya se puede hacer en Valencia-Madrid sin ninguna pega porque hay varios puntos de recarga. Lo único que hay que hacer es un poco organizarte, y además la mayoría de los coches te lo van diciendo. Te van diciendo, te quedan 200, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a estar en rangos de autonomía pues por debajo de 300 de forma habitual, ¿no? Que es algo que en un coche de gasolina pues no es tan normal. Normalmente pues lo llenas, sí, te pones ahí 700, 600 o 500 o hasta 1000 si tienes un coche diésel y haces unos consumos bajos y demás, ¿no? Pero en cuanto te acostumbras y cambias un poco ese pequeño chip, pues todos son ventajas, ¿no? Y claro, los alumnos del máster cada vez más están diseñando ya coches con la vista puesta en que sean eléctricos. Y eso significa que ya casi nadie se está comprando un coche por la mecánica. Incluso los coches de mecánica convencional, muy poca gente ya abre el capó para ver qué es lo que hay debajo, porque todo el mundo entiende que van a ir bien, sino que la gente está comprando coches sobre todo por la marca y por el diseño, y es ahí donde los alumnos que se forman en Valencia pues tienen pues ese plus de empleabilidad en el futuro, porque los gabinetes de diseño cada vez son más grandes, claro.
Y cuanto menor es el rango de edad, por la conectividad, Alex.
Totalmente, pero la conectividad la tiene que tener el coche, pero yo creo que no es un elemento principal de compra. La tiene, sí que es, por ejemplo, para descartar un coche. Si te gusta un coche y no tiene conectividad, pues igual no te lo compras, ¿no? Pero te tienen que encajar primero el diseño y luego, por supuesto, que tenga todas las facilidades del mundo para que cuando te envíen una dirección al teléfono móvil, darle a un clic y que lo puedas ver rápidamente en la pantalla del coche, ¿no?
Sí, la verdad es que mañana vas a tener un día de lo más creativo, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Que
pues tú, sí. Sí, fijaos un poco cómo es, porque va cambiando todo muy rápidamente. Sí. El máster lleva 20 años impartiéndose en Valencia. Es el único máster de diseño de automóvil que hay en España. Es uno de los 4 o 5 posgrados de este tipo que hay en Europa. De los que hay en Europa es el que tiene mayor empleabilidad, es decir, donde los alumnos más fácilmente encuentran trabajo. Sí. Están o han estado en Ferrari, en Porsche. El último Range Rover, por ejemplo, ha participado en el diseño. El director de diseño exterior de Jaguar Land Rover es un valenciano que ha estudiado en el máster. Sí. El director de Mitsubishi Diseño en Europa es un valenciano que ha estudiado en el máster. Yeah. El director de SEAT y de Cupra de diseño es un valenciano que ha estudiado en el máster. Y luego,
o sea, que no estamos hablando de los diseñadores, de los principiantes, de los becarios, no, estamos hablando de los directores. Ya,
claro, ya, son 20 años y sí, ya han ido subiendo peldaños.
Vaya tela.
En esa cadena de valor. Mira, estábamos comentando aquí en Madrid con una persona que estábamos comiendo de una marca, que por ejemplo, el jefe de diseño mundial de Geely, que es una marca china que es propietaria de Lotus, de Volvo, de Lincoln Company, que es una nueva startup del automóvil, de Polestar, que es la versión deportiva de Volvo, es un alumno del máster. Es decir, están llegando a todos los niveles, y no solo en diseño de carrocerías. Los hay que se especializan en lo que se llama color and trim, que son los tapizados interiores y los colores de carrocería y demás.
Sí.
Y luego hay algunos, incluso, como el máster también está dedicado al mundo del transporte, que están diseñando pues interiores de trenes, de aviones, barcos al completo. Imagínate, ¿no? Que un astillero te diga, oye, hay que diseñar un barco para tal persona, que es un millonario, que quiere una cosa especial, ¿no? Y tengas libertad creativa para hacer lo que
oye, esta creatividad oportuno, valenciana dentro del mundo de la movilidad, ¿existe en otro lugar del mundo o somos casi los números uno ahí en ese
pues,
sentido?
Fíjate, hay 2 o 3 cursos de este tipo también de de reconocido prestigio, ¿no? Que sí. Uno es en California, que es muy bueno, debe serlo, pero es extremadamente...
suena bien, California.
No, es muy bueno porque es extremadamente caro, entonces, claro, me imagino...
No confundamos valor con precio.
Claro, me imagino que si lleva muchos años y tiene un valor muy alto, debe ser, es bueno, ¿no?
Sí.
Y luego está el College School de Londres, que también tiene un buen cartel. ¿Cuál es la ventaja de Valencia? Bueno, por supuesto, vivir en una ciudad que tiene que es inspiradora. Aparte de que sea una ciudad muy segura, donde vivir es económico, donde te desplazas con gran facilidad, yo creo que sobre todo es inspirador. Es decir, estar en Ruzafa, estar en el Carmen, estar en el Cabañal, estar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es algo que yo creo que estimula la sensibilidad de todos los diseñadores, de todas las personas en general, pero de la gente que se dedica al diseño en particular, ¿no? Y luego, la Universidad Politécnica de Valencia es de las mejores de España y, por tanto, también de las mejores de Europa, ¿no? Yo creo que es un campus donde da gusto ir a estudiar cada día, ¿no? Los que pasamos por ahí solo de vez en cuando ya nos damos cuenta de que los alumnos disfrutan de una calidad de enseñanza espectacular.
Sí. Alex, te voy a hacer una pregunta, como vas a ver a los diseñadores, por favor, porque aquí estoy haciendo una cruzada con Juan Francisco Calero, el youtuber.
¿Sí?
¿Por qué tenemos últimamente en todos los coches, o en casi todos, tantísimo negro de ese, que se conoce como negro piano, que es imposible tenerlo limpio, Alex, que no hay manera de que brille más de 10 minutos, porque ¿no tienes la sensación de que últimamente todos los diseñadores, yo creo que no son los diseñadores, que quizá debe ser una cuestión de coste o de fabricación, se están decantando por poner negro piano en las zonas donde más se ensucia?
Sí, se raya con facilidad, además, no
sí,
es algo
sí, sí.
que perdure mucho de tiempo. Yo creo que el mundo del automóvil, como todo, va por modas. Es decir, igual que ahora en la moda ha vuelto los pantalones de los 80 y sí, todo ese tipo de cosas, en el mundo del automóvil se ha puesto de moda ese tipo de acabado y luego se vende mucho el coche por la impresión en el concesionario cuando vas a comprar el coche.
Claro.
Y el negro piano viste mucho cuando estás en el concesionario. Es como el color, el negro exterior, ¿no? A mí el color negro me encanta, pero dicen que solo tienes dos coches negros en la vida, el primero y el último, porque mantenerlo limpio es extremadamente difícil, ¿no? Y además más caluroso y hasta el punto de que, David, tú sabes que el color negro estuvo a punto de prohibirse en California para los coches nuevos porque exige tener más puesto el aire acondicionado y, por tanto, gastar más combustible, ¿no? Pues el negro piano en el interior pasa lo mismo. Yo creo que dentro de nada saldrá otra cosa, un gris mate o una... o algún otro material y pasará de moda, ¿no? O sea, pero yo creo que ya empieza un poco a agotarse, ¿eh? En los últimos modelos se empieza a agotar. Esto es un poco, ha pasado como los cromados, que desaparecieron del mundo del automóvil, volvieron a aparecer y ahora han vuelto a desaparecer. Ahora todos los modelos tienen versión black o black matte o etcétera, de manera que ni siquiera el logo de la marca ya aparece cromado, aparece en color negro, es decir... Estos son tendencias,
Alex,
que
aprovechamos que estás tú aquí para seguir hablando del negro, si te parece, pero del futuro.
No, Herranz.
En este caso,
no.
Del futuro.
Bueno, negro piano igual, ¿no?
Déjame que lo ponga ahí, Vamos, ha sido una cuña casi.
Perfectamente colocado.
Oye, Alex, bueno, Foral Musafes está modificando el calendario del ERTE hoy, la fabricación de automóviles se vuelve a parar, de entre el 8 y el 12 de noviembre, y a todo esto, a los semiconductores, hemos ya hablado incluso con algunos dirigentes de marcas, y tú, más todavía que nosotros, y dicen que el 22 prácticamente, vamos a tener esta problemática durante todo el 22. Alguno dice que en verano igual cae algo de suerte, pero me da la impresión que no. Tú que tomas el pulso constantemente a todos los dirigentes de marcas de automóviles, ¿qué opinan?
A ver, nadie tiene una bola de cristal, pero está claro que por lo menos hasta junio no se va a resolver del todo la crisis de los microchips. O sea que hasta junio seguiremos teniendo plazos de espera largos y algunas opciones que no se pueden solicitar en algunos coches, ¿no? Hablamos de techos que se pueden solicitar, pero que exigen un periodo más largo de espera, ¿no? Hablamos de techos solares panorámicos, botones eléctricos, este tipo de cosas. Eso hasta junio casi todo el sector da por hecho que no se va a poder regularizar.
Ya.
A partir de ahí, los hay muy optimistas y los hay menos optimistas. Entonces, no sabemos en qué club estar, pero no parece que sea una cosa que de un día a otro, con una varita mágica, empiezan a aflorar los chips de cualquier fábrica.
Hoy vamos a hablar justamente del cártel de marcas, pero vamos a hacerlo la próxima semana en un programa especial que vamos a llevar a cabo. Hoy tuvimos ayer a Ignacio Romera, abogado, sobre este aspecto, sobre el cártel de marcas. No sé qué opinión te merece, porque es verdad que no hubo un consenso de precios, sino, él decía, de información sensible, es decir, un cártel un poco especial, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto,
por cierto? Pues fíjate, yo creo que es un poco lo que nos faltaba en el mundo del automóvil. Claro. En España se compran los coches más baratos de Europa y en España la decisión de compra de un concesionario a otro puede variar por 300 euros. Entonces, claro, es un mercado altísimamente competitivo.
Sí.
A mí me cuesta que creer, o evidentemente lo ha hecho un juez y ahora hay que creerlo, que ese flujo de información que había entre concesionarios fuera para encarecer los coches, porque realmente a lo mejor era para no morir en el descuento, decir, oye, mira, vamos a aplicar el descuento de la marca. Ayer me preguntaba un concesionario y dice, mira, lo que se hablaba era de aplicar el descuento de la marca, pero ya no más, porque es que nos estábamos matando los unos a los otros en una época en la que se vendían bien y luego se empezaba a vender mal. Entonces, claro, se está dando la sensación de que nos estafaron en la compra de coches cuando realmente hemos comprado los coches más baratos de Europa, en muchos casos, ¿no? Entonces se le está diciendo a la gente que puede reclamar, que hace, aunque haya 15 años que compró el coche, que podrá reclamar incluso por las horas de mano de obra porque se pactaron entre redes. Yo, cuando me voy a comprar una hamburguesa en una franquicia, me cuesta lo mismo en Murcia, que en Soria, que en Albacete. Y en cada sitio pagan un alquiler diferente y unos sueldos diferentes porque los costes son diferentes, ¿no? Laborales y demás. Entonces, claro, no sabes un poco dónde pensar que hay un cártel de precios cuando los precios los marca el fabricante o si es que se pactaron los descuentos o demás. Pero yo tengo la sensación de que en un mercado altamente competitivo y con un gran servicio al cliente se está quedando por una sentencia que tendrá una base jurídica, seguro, de que el mundo del automóvil ha sido como un gran estafador constante, ¿no? El Dieselgate, ahora que se ha habido un cartel de marcas, luego no sé qué. Entonces, claro, al cliente final del automóvil, que somos todos, porque prácticamente todo el mundo tiene coche, le va a quedar la sensación de que el fabricante le ha estafado. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que ni fabricantes ni concesionarios se cambiaron información para perjudicar de una manera notoria a los clientes, sino precisamente para no seguir perjudicándose ellos y decir, mira, vamos a morir por aplicar unos descuentos que nos hacen entrar en pérdidas, ¿no? Porque además estamos hablando de años que ni las redes de concesionarios ni las marcas tenían unos resultados bollantes, precisamente, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, como cualquier otra, pero ya que me consultas.
Absolutamente de acuerdo. Además, la Comisión Nacional de la Competencia y tal también tiene que subsistir de alguna forma, ¿no? Y tiene que hacer este tipo de planteamientos que después muchos de ellos pues no sirven absolutamente para nada, ¿no?
Claro, tenemos la ventaja de que el fabricante dice que este coche cuesta 18.600 euros y uno va al concesionario y consigue un descuento, consigue una oferta, consigue un... A ver en qué producto puedes ir tú al sitio a regatear el precio de venta. Yo no llego al supermercado y digo, esta tele de 500 euros, véndemela por 380, porque traigo mi tele vieja y me la tienes que tasar, ¿no?
Y luego... Hombre, ya hay fabricantes, Alex, que están a nivel mundial y nacional que dicen un precio único y ese es el que es.
Claro. Y luego, por ejemplo, el tema de los talleres es que hoy en día puedes llevar tu coche al taller que quieras, porque es que incluso la garantía está respetada, lo lleves al taller que quieres. Oiga, es que pactaron los precios de la hora de taller. Pues mire, es que usted es libre de llevar el coche, si tiene usted alguna duda, al taller que quiera, porque la garantía se respeta, vaya uno al taller que quiera, ¿no? Es decir, tampoco creo que, ya te digo, no, me gustaría quitar un poco la sensación que puede tener la gente que le han engañado en algún momento, porque yo creo que es al contrario, se ha tratado bastante bien al cliente del automóvil y ha sido uno de los sectores donde se han conseguido mejores precios y mejores ofertas a la hora de comprar coche.
Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. David,
felicita a Moisés Rodríguez del periódico, porque el sábado entrevistó a los fuertes. ¿Sabes quiénes son los fuertes? Padre e hijo. Y los vamos a tener ahora, a continuación. Y remito a todo el mundo, si quiere, luego que vean el artículo que hicisteis el sábado sobre los fuertes. Valencia.
Muy bien.
Padre e hijo campeones.
que al final no he contado el libro, que es la exposición de los...
de los chavales, ¿verdad?
Será sí. Jueves, viernes sí. y sábado sí. en la Politécnica de Valencia.
Ah, así es. Eso es lo importante y que puede ir todo el mundo que quiera, ¿no? Supongo por ahí, ¿eh?
Sí, eso es.
Vale, vale.
Al final hemos hablado de todo menos de lo importante.
No, se me ha olvidado comentar que mucha gente, para que la gente no se quede con la duda, oye, los alumnos exponen, sí. efectivamente, exponen en paneles sus diseños. Y allí hay alumnos que van a terminar diseñando los coches del futuro. Y hay diseños que pronto veremos en los coches del futuro.
Abrazo, Alex. Gracias.
y buena vuelta.
Hasta luego, Alex Adalid. El hombre de motor del diario Las Provincias, con nosotros en Luz de Cruce, mañana con los alumnos del Máster de Diseño de Automóviles de Valencia, que van a mostrar mañana y hasta el sábado. Puede ir cualquiera, todo el mundo puede ir a ver esa muestra de los expertos, los proyectos finales de diseño de coches que pueden ser en el futuro, como el e-tron Sportback de Audi, un BMW Serie 8, ha sido de valencianos, porque no va a ser uno de los que se presente estos días ahí en la Politécnica. En un instante buscamos...
Los fuertes valencianos ahora, Vicente.
Buscamos, atención, a Sergio Fuertes, el campeón de España de motocross. Yo pensaba que cuando hablabas de Fuertes hablabas de Eduardo Casanova, que también es fuerte. ¿Eh?
También.
También es un tío fuerte.
Con presencia.
Sí, hombre, Eduardo Casanova tiene un porte muy especial. Tú no lo has visto. Bueno, mira, ya lo hablamos después con Eduardo. Venga, estamos en Luz de Cruces, la movilidad.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, del mundo del motor, de la seguridad vial, bueno, de muchas cosas, y también del mundo del cine. Enseguida estamos con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, pero antes vamos a hacernos fuertes.
Sí, de una familia de cine, Vicente. Porque yo creo que por su sangre corre aceite de dos tiempos, de cuatro, gasolina, queroseno, yo no sé lo que corre por esa familia. Sergio Fuertes, campeón de España de motos clásicas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que corre por vuestras venas?
Bueno, por siempre la adrenalina, ¿no? De las motos y la pasión esa que tenemos por las motos.
Sí, bueno, y eso lo habéis demostrado, porque yo no sé la cantidad de familias que hay en el mundo de las motos compitiendo, uh-huh. o del mundo de automoción o de cualquier tipo de competición de dos y cuatro ruedas. Oye, pero que padre e hijo sean campeón de España, en categorías distintas, por supuesto, en el mismo año, ¿tú conocías? ¿Habíais visto eso alguna vez, Sergio?
Pues la verdad es que no me da la memoria para saberlo, ¿no? Sí. No me ha surgido, me lo pregunto, pero no he tenido nunca haberlo podido mirar.
En años distintos, sí, eso sí que lo he visto yo en alguna ocasión, ¿no?
Pero, sí, en años distintos, de diferentes épocas o tal, sí, pero en el mismo año, la misma, eso, Campeonato de España, un poco, lo mío es una Copa de España, porque no llega a ser ámbito de campeonato, pero bueno, que es un en diferentes categorías, pero bueno, es ganar en las dos.
Antes de pasar con tu hijo, con Álvaro, 14 añitos, campeón de España de Premoto 3, cuéntanos un poquito qué es lo que, en qué compites tú y con qué motos, porque creo que muchos de los oyentes del programa, que ya tienen algunos añitos, les gustan las motos, para que se hagan una idea en lo que estás corriendo.
Pues es un campeonato de motos clásicas, de motos de a partir del 60 y no sé el reglamento exactamente, pero bueno, de motos marcas españolas, monocilíndricas, de fijadas por aire, con frenos de tambor, llantas de radios y clásicas. Un campeonato que hacen tres categorías, de A, B y C.
¿Sí?
Yo corro en la C, que es la categoría, digamos, más grande, que es hasta 350 de dos tiempos, con AJR, corremos con un equipo de fábrica, digamos, porque las fabrican ellos mismos, las AJR.
Sí, porque para conseguir recambios y componentes para este tipo de motos, me imagino que tendréis que dar bastantes patadas o incluso fabricároslo vosotros.
Sí, la verdad es que lo que te digo, yo en el equipo que es donde estoy ahora es fabricante, y la verdad es que casi todo el material es nuevo. Antes me pasaba que corría con una Montesa y ahí sí que tenía que dar muchas patadas para buscar material o hacérmelo yo o tal, pero ahora con este equipo pues no hay ese problema.
¿En qué circuito conseguiste, bueno, finalizó el campeonato, conseguiste la Copa y bueno, si me lo permites, sí, ese campeonato de España tú?
Nos queda una carrera aún, que es, sí, Jerez, que es en dos semanas.
Dentro de dos semanas.
Pero la última que corrimos fue Navarra,
¿sí?
y ya tenía una diferencia de puntos con el segundo clasificado que me hacía campeón a mí.
Así que cuando llegaste a Jerez este fin de semana pasado, ya tu copa ya la tenías, faltaba refrendar la de Álvaro, la
correcto,
de tu hijo.
Correcto, correcto.
Que con 14 años...
Mi objetivo ya estaba cumplido, ahora era cumplir el objetivo del equipo y de Álvaro, que era llevarnos el Campeonato de España de Premoto 3, que está haciendo él este año, con nuestra estructura, con nuestro equipo familiar, y llegábamos con 23 puntos de ventaja, y aún habían 50 en juego, entonces hubo que administrar ahí esa ventaja lo mejor que pudimos para llevarnos el título.
Ahora le vamos a preguntar a él, Sergio, pero antes desde el muro, ¿cómo lo viviste? Porque el sábado fue complicado, había carrera el sábado, cayó, creo que iba segundo, sufrió una caída y consiguió levantarse y acabar cuarto.
Sí, es que las condiciones de la pista estaban muy...
Mucha agua.
Había llovido y nuestra categoría era la última de la jornada. Y entonces ya había parado de llover y las distintas categorías se habían ido secando.
O sea,
ido haciendo carril.
Lo que menos le gusta a los pilotos, zonas
correcto,
mojadas y zonas,
sí,
secas, porque
correcto,
no sabes cómo se va a comportar la moto.
Así es. Entonces, en parrilla tienes que tomar una decisión que te puede salir bien o te puede salir mal.
Pues
nosotros
que...
el sábado nos salió regular.
Sí. ¿Qué te parece que nos lo cuente Álvaro? ¿Desde arriba o incluso en
sí,
un momento
sí,
de la carrera desde abajo de la moto?
Correcto, correcto. Ahí lo tenéis, podéis preguntarle a él.
Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro Fuertes, tenemos a tu padre, que ya estás leyendo en antena, contándonos un poco y viendo su visión desde el muro, de esa caída, ¿no? De ese sábado complicado. ¿Cómo lo viviste? Porque claro, el trabajo que estás haciendo durante toda la carrera y cuando estás llegando al final, oye, a tierra.
Fue una carrera bastante complicada porque al principio... Había unas partes del circuito, algunas curvas que estaban un poco mojadas.
Sí.
Pero luego había otra parte del circuito que nosotros pensamos que podíamos recuperar el tiempo perdido en las curvas que íbamos más lentos por culpa del agua. Y entonces le hicimos montar ruedas de seco.
¿Te la jugaste en cierta manera?
Sí, más o menos, sí. Y al principio de carrera fue un poco mal porque nuestro rival en el campeonato iba primero... Y se escapó, pero luego conforme fueron pasando las vueltas cogimos un ritmo bastante bueno, el grupo que llevábamos, que éramos tres, que llevábamos casi los tres, nos llevábamos dos, slicks y otro de seco y otro llevaba de agua y pudimos coger un buen ritmo, pero ya no fue suficiente para... coger al primer clasificado.
Oye, me ha contado y no ha sido tu padre, que pese a las motos, que es la pasión de la casa, porque tu padre tiene un taller en Valencia,
sí,
creo que es Fast, ¿no? El nombre del taller de...
FAS Motoservicios.
FAS Motoservicios, que creo que está por Tres Cruces. Pese a que me imagino que desde pequeñito, antes de incluso de caminar, te subirías una moto. También me ha contado, y no es tu padre, que el tema de los estudios lo llevas muy bien, eres serio, y que cuando no estás en moto también te gusta lo de la bici, tanto de montaña, y aunque no le haga mucha gracia a tu padre, también de carretera.
Yo la bici, yo he entrenado bastante en bici, casi todas las semanas, una vez por lo menos, para trabajar también la forma física de cara al fin de semana de carrera.
Enhorabuena por este campeonato de España. Gracias. Sé que estáis preparando para el futuro ir a la European Talent Cup. Ahí, si me lo permites, se lo voy a preguntar a tu padre.
Vale.
Y Sergio, ¿cómo va todo para la próxima temporada?
Pues nada, intentando dar el salto natural, que sería hacer la Talent Cup. Es un campeonato ya a nivel europeo.
Uh-huh.
Y un campeonato, pues como el nombre dice, pues en busca de talentos, ¿no? De chicos jóvenes para poder dar el salto ya a Moto3, a Mundial Junior y a la Rookies Cup o alguna cosa así más importante. Entonces, sí. Pues es un campeonato algo más caro y hay que intentar, pues ahora en este invierno, pues trabajar para intentar tener el presupuesto necesario para poder afrontar el campeonato con todas las garantías.
Pues Sergio, desde aquí a los patrocinadores, ya sabéis dónde están, os pueden encontrar en redes, y si no, que vayan a Tres Cruces, al taller y que hablen contigo directamente. Oye, el nombre ya lo tenéis, Los Fuertes.
Sí,
en el campeonato, ¿eh?
Está dando que hablar, sí.
Fuertes Team, sí. Eso es.
Fuertes Team Racing. Gracias Álvaro, gracias Sergio, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias a los dos. Campeón de España de motos clásicas con nosotros en
Sí,
Lube
y de Premoto 3, Vicente, que es una cuna importante. Oye, veremos a ver si... Porque al final, campeones hay, estrellas también hay, y el camino ese es duro, ¿eh? Ahí hay que trabajar y sobre todo tener buenos apoyos y buenos patrocinadores. A ver si conseguimos que el año que viene Álvaro esté en la Talent Cup. Sería
bueno,
bonito.
Hablaremos de motos clásicas. Y seguimos hablando de motos, ¿sí?, clásicas, porque hoy nos ha aparcado en la puerta, pero en la misma puerta además, no dejas ahí a nadie prácticamente, está cruzada, una Honda H100 de 1986, ha venido moto hoy Eduardo Casanova, y hablando de clásicos, con un tema clásico, con una película clásica, que es Un pez llamado Wanda.
¿Mm? Sí, mira, ¿no mira qué bien me lo pasé con esa película.
Es divertida de verdad, y seguro que nos hará pasar un momento divertido. Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señoras y señores, en Luz de Cruce, en este espacio de movilidad en COPE, cine y motor. ¿Con quién? Con el inigualable Eduardo Casanova. Hola Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, dispuesto a recordar una de las películas que recuperé durante la dichosa pandemia.
¿Sí? La
recuperaste. Hombre, al mal tiempo, buena cara. Quiero decir,
sí.
Que hacía falta reírse.
Sí.
Y entonces, pues eso, pude recuperarla gracias a uno de los canales de televisión que la emitía.
Sí. ¿Cuál es la
para las máquinas, para máquinas, ver, para máquinas.
Fuera,
Herranz,
fuera
para
todo,
máquinas.
Cerramos todo. Nada. Fuera música.
Eduardo,
todo.
El maestro Casanova todo. Viendo la tele.
Sí, porque durante la pandemia no me iba a ir al cine. Entre otras cosas porque estaban cerrados.
Pero si tienes en su casa, tiene una sala de cine.
Sala de cine, hombre, pero sí. ¿Pero qué estás diciendo, Casanova? Bueno, seguimos con la música.
Sí,
oye, Eduardo,
música.
¿Cuál es el momento de la película que más te llamó la atención de Un pez llamado Wanda? A ver,
Sí, te lo digo. Es que lo tengo preparado para luego.
Entonces no. ¿Y tú de Diego? No sé, a mí...
A mí cuando pasaba el control de seguridad, no me acuerdo el nombre, porque me sale John Cleese, pero no,
Michael Palin,
tirando la pistola por fuera, es decir, él pasaba el control de seguridad. del arco de seguridad, pero tiraba la pistola por fuera y lo cogía por el otro lado, así no pitaba.
Bueno, yo te lo dejo para después también, venga. Señores, señores, comenzamos Cine y Motor. Adelante, Eduardo.
Pues vamos con una de las mejores comedias de los años 80. Se estrenó en 1988, una historia de delincuentes y enredos que yo creo que equilibra muy bien la trama criminal con el humor al estilo de los Monty Python. Y no en vano, uno de los artífices de esta película era John Cleese, que además se reservó uno de los papeles importantes.
Y Michael Stallion también.
Bueno, sí, pero John Cleese es que además era el guionista.
Sí.
Un poco el alma mater de esta divertida historia, donde un cuarteto de atracadores ejecuta con éxito un gran golpe a la joyería Hatton, Hatton Gardens de Londres. Pero el problema es que la policía detiene a George, que es el jefe de la banda, y es la única persona que sabe dónde está escondido el botín de ese golpe. Y desde luego, mientras esté entre rejas, no tiene ninguna intención de revelar a sus compinches el lugar donde se encuentra. Es entonces cuando Wanda, la única mujer de este grupo, una auténtica femme fatal, planea seducir a Archie, que es el abogado defensor de George, con la esperanza de sonsacarle el escondite de las joyas. Además, este letrado, cuya vida sentimental es bastante gris, pronto se siente seducido por la sensual ladrona. Y los otros dos miembros del grupo que esperan recibir su parte son Otto, un siniestro y refinado psicópata, admirador de Nietzsche, y Ken, un aficionado a los peces exóticos, que también es el hombre de confianza del jefe y cuya tartamudez le ataca en los momentos más inoportunos. En el reparto encontrábamos a Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh, que en ese momento tenía 30 años y era un referente del cine de terror gracias a su debut en Halloween, que fue estrenada 10 años antes, en 1978, una saga en la que, por cierto, ha seguido participando. La tenemos ahora mismo en cartel en Halloween Kills. Vamos, horrible película, por cierto.
Para olvidar.
Después, en aquellos años, se pasó a la comedia con títulos como Entre pillos anda el juego y este film que nos ocupa. También protagonizó Acero Azul y participó en Eternamente Joven junto a Mel Gibson. Pero sobre todo volvió a deslumbrar como esposa de Arnold Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas. No sé si recordáis aquella famosa secuencia del bailecito.
Del bailecito y con el Harrier volando y la gente hablando. Eso era algo que no me cuadraba a mí. Un Harrier volando en estacionario y la gente se oía entre ellos.
Efectivamente, son milagros del cine. Bueno, Virus, Ponte en mi lugar y Una Navidad de Locos son otros de los títulos en los que la hemos visto. A su lado estaba Kevin Kline, el actor que se había formado en una compañía teatral de Nueva York, interpretando obras de Shakespeare. Dio el salto primero a Broadway, donde llegó a ganar 2 premios Tonys por sendos musicales, y en los 80 y 90 triunfó también en el cine gracias a títulos taquilleros como La decisión de Sophie, Silverado, Grita libertad, Dave, presidente por un día, French Kiss e In and Out. Luego vendrían también otros títulos apreciables como La casa de mi vida, El club de los emperadores y The Lovely, donde encarnaba al compositor Cole Porter. Y junto a ellos, como decíamos antes, 2 miembros de los Monty Python. John Cleese, al que hemos visto además de en las películas del grupo cómico, en la saga Harry Potter, donde encarna el espíritu de un profesor fallecido, y también en las películas de James Bond anteriores a Daniel Craig, porque él era Q, el inventor, sucediendo al actor mítico Desmond Llewellyn. Y el otro miembro de los Monty Python es Michael Palin, otro gran comediante británico que antes de ser humorista estudió en la Universidad de Oxford y también se ha dedicado a presentar programas de televisión de viajes. Incluso ha escrito varios libros sobre este tema.
Eso te iba a decir, que es muy recomendable esa serie de documentales de Michael Palin por todo el mundo. Muy recomendable.
Ha publicado también varias obras al respecto. Y luego el malo de la historia lo interpretaba un actor no demasiado conocido, Tom Yorkson, un actor que sobre todo se había prodigado en series de televisión en su país. El proyecto se puso en manos del veterano director Charles Crichton, que cuando asumió las riendas del proyecto tenía ya 78 años y en su currículum figuraban clásicos del cine británico como Oro en barras, Al morir la noche, El tercer secreto y series también como Espacio 1999.
Oye, no te quejes, es una edad perfecta para ser presidente de los Estados Unidos, ¿eh?
Muy bien.
Sino que se lo digan a Biden.
Y apuntar también que este mismo realizador, Charles Crichton, dirigió la película El chico que robó un millón, rodada en 1960 venta íntegramente en Valencia.
La he visto, ¿y aunque quién era, parezca mentira.
¿Pero quién era el chico que robó el millón? Vicente Ranz, ahí lo tienes.
Ahí está.
Bueno, hay que decir que John Cleese, como anécdota, le dijo a los directivos de los estudios que él ejercería de codirector, puesto que estaban muy preocupados, primero por la avanzada edad de Criston y luego por el hecho de que no había dirigido otra película desde hacía 23 años. Bueno, y realmente el único trabajo que hizo Cleese fue dirigir unas secuencias finales donde participaba su amigo Michael Palin, lo que aprovechó el auténtico director para ir adelantando el montaje de la película. Una película que costó 8 millones de euros y que recaudó más de 64 millones. Kevin Kline ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario y obtuvo también la película las nominaciones a Mejor Director y a Mejor Guión Original. Y por su parte, en los premios BAFTA, John Cleese ganó el premio a Mejor Actor y Michael Palin el de Mejor Actor Secundario. Hay escenas tronchantes y ahí vamos, Vicente, a esas escenas que todos recordamos y que te hacen reír. Una de ellas, sin duda, es cuando Ken, que es Michael Palin, por encargo del jefe, tiene que ejecutar a la única testigo que les ha visto escaparse. Y bueno, ese encargo se convierte en un auténtico despropósito, porque esta anciana se libra de los diferentes ataques, no así sus pobres perros, y al final muere de la manera más inesperada y accidental, ¿no? Que es por un infarto cuando ve a los perros chafados. Hay que decir que en algunos montajes preliminares se proyectó la película al público y se había rodado esta secuencia con vísceras de animales reales. Pero el impacto fue tan negativo que tuvieron que volverla a rodar de manera que se notara que los cadáveres de los perros eran de atrecho, eran falsos.
Madre
bueno, otro momento tronchante, y ese es con el que me quedo, atención,
a ver.
La secuencia en la que John Cleese, el abogado Archibald Leach, se dispone a disfrutar de una tarde de frenesí sexual con Wanda y entonces ocupa un apartamento de unos clientes que se supone que están de vacaciones. Sin embargo, se ve sorprendido por los propietarios en el momento más delicado y de la forma más inoportuna imaginable. Y ahí lo dejo. No sé si recuerdas esta secuencia. No, y también sí. Es la tuya.
Y las respuestas, la flema británica.
Y ahora es cuando Vicente dice la suya.
Bueno, la mía es la del pez, creo yo, ¿no?
Sí.
La más divertida.
Bueno, una de las más divertidas también. Mía, de hecho, fíjate, los peces que se come Kevin Kline
son... ¿Son auténticos? No.
Son hechos de gelatina. Estaban hechos de gelatina, pero el actor se ofreció a comerse peces de verdad. Lo que pasa es que los productores dijeron que no lo dejaron.
Después de los perritos, yo creo que no tocaba.
Bueno, John Cleese eligió para su personaje el nombre de Archibald Leach, que es el nombre real de Cary Grant, que había nacido no muy lejos de su casa. Otra anécdota es que en una escena, esta también es muy graciosa, Michael Palin se introduce unas patatas fritas en la nariz. Bueno, pues atención, porque la anécdota es luctuosa. En un cine de Dinamarca, cuando se estaba proyectando esta película, un médico recordó que había hecho algo parecido jugando con su familia. Le dio un ataque de risa y el ataque de risa derivó en infarto y murió allí mismo. En el cine. Oye, morir en el cine, ahí lo dejo. Sí, este médico, era un médico.
Yo pensaba que se había metido por la nariz alguna de las patatas y se había asfixiado.
Eso lo había hecho antes con su familia jugando y cuando vio la escena se sintió representado tanto que le dio una risa bestial, le aceleró el corazón y murió.
Y nada, y
esto es el clásico, se ha muerto de risa.
Y la patata le reventó.
Bueno, hay que decir, bien traído. Vale. Hay que decir que Michael Palin, ante las acusaciones que recibió por varias personas con tartamudez, que se sintieron ridiculizadas, pues creó en Londres un centro para niños con este problema que hoy en día sigue funcionando. Los cuatro actores principales volvieron a repetir en una película que no es exactamente una secuela, pero tiene muchos puntos en común, que es Criaturas Feroces, del año 1997, bastante mediocre hay que decir, donde el protagonista es el dueño de un zoológico que urde un fraude que le sale mal y donde también el propio John Cleese figuraba entre los guionistas de esta historia, que no tenía la misma brillantez, es decir, que seguro casi todo el mundo ha olvidado ya estas criaturas feroces. La música que estamos escuchando corre a cargo de John Duprez, un compositor inglés que comenzó su carrera profesional trabajando para el Departamento Musical de la Universidad de Londres. Luego se pasó al pop, triunfó como miembro de la banda Modern Romance en los 80. Yo no conozco esta banda, igual alguno de los éxitos me suena. Y en el terreno audiovisual ha trabajado fundamentalmente con los Monty Python, tanto en sus películas como en sus shows televisivos y también en los musicales. Ha compuesto bandas sonoras para películas como El Sentido de la Vida, Tortugas Ninja, Mordiscos Peligrosos, La Loca Pandilla de Chris Columbus y para el musical de los Python, Spasmalo.
Sí, porque la primera, la del sentido de la vida, es la de Meaning of Life, de Monty Python.
Efectivamente, efectivamente. Ahí ha estado John Dupreez y aquí aporta, como no podía ser de otra forma, pues unas melodías desenfadadas, muy dinámicas y que contribuyen a espolear la acción con un tema principal que estábamos escuchando al principio, que es realmente muy, muy enérgico. Y vamos con el motor, que también lo hay, como no, en esta película, porque en una escena vemos a Michael Palin y a Kevin Kline en una Honda H100 de 1986, de color granate, y esta es una moto muy sencilla y más bien bastante pequeña, de ahí que multiplicaba el efecto cómico el ver a los dos protagonistas subidos en ella. La compañía Honda es una de las empresas líderes en el sector de las motocicletas, aunque también fabrica coches y otro tipo de vehículos. Fue fundada...
Incluso aviones, Eduardo.
Váyatela. Pues fue fundada en 1946, después de la guerra, en Japón,
sí,
por el ingeniero nipón Shoichiro Honda, con el nombre de Instituto Honda de Investigaciones Técnicas. La empresa arrancó cuando este ingeniero consiguió impulsar una bicicleta con un pequeño motor auxiliar. Y esta anécdota, junto con la filosofía de su fundador, se ve reflejada en el lema de la empresa, que es el poder de los sueños. Y también en el espíritu innovador de la compañía, que define su misión como ofrecer productos que contribuyan a la mejora de la movilidad de las personas y al bienestar de la sociedad. Oye, qué filosofía más grande, los de Honda. Bueno, la Honda H100 engloba modelos de diferentes cilindradas, es una moto naked, y el primer modelo de la generación a que pertenece la moto de la película salió al mercado en el año 1986. La película se rodó en el 87, o sea que estaba nuevecita esta moto todavía. Y en cuanto a las características, hay que decir que era una moto con un motor motocilíndrico de dos tiempos, con encendido electrónico, y tenía una cilindrada de 100 centímetros cúbicos, de cuatro marchas, con embrague de placa húmeda, atención, ya luego me explicáis qué es esto, y con frenos de tambor delanteros y traseros. Medía poco más de un metro, su consumo medio estaba en torno a los 7 litros y medio cada 100 kilómetros y alcanzaba una velocidad máxima de 125 kilómetros por hora. Cuando este modelo se comenzó a vender, allá por el año 86, salió al mercado por lo que hoy serían unos 3.050 euros.
Pues Eduardo, no me preguntes por qué, pero yo siempre relaciono esta película con Granujas de Medio Pelo de Woody Allen. Porque pues, es un robot, tal...
¿no? Pues sí, puede ser, puede ser. Bueno, a mí Granujas de Medio Pelo me divirtió tanto más que esta, también, sí, en algunos momentos.
Bueno, ahí te dejo el guante. Igual, sí, después, sí. Igual la revisitas y nos traes un coche de allí o una moto.
Eduardo Casanova, oye, que nos tienes que recomendar cosas para este fin de semana. Dicen, estamos a miércoles. Bueno, hoy es el Día del Espectador. ¿Sigue siendo el Día del Espectador?
Sí, sí, me voy a reiterar en algunas recomendaciones que ya hice la pasada semana.
Sí.
Después de haber visto la película El Sustituto, una película con producción valenciana, rodada en Denia. Ya es, contamos que era el caso de los nazis que se refugiaron aquí en la Costa Blanca. Una película intensa, con una trama extraordinaria.
Está en pantalla ahora.
Sí, un gran Ricardo Gómez. Y brilla sobre todo Pere Ponce, que hace de un policía bohemio desaliñado, que está fantástico. También muy bien para toda la familia la película infantil de animación Ron da Error, que advierte a los niños de los peligros de las nuevas tecnologías, cada vez más adictivas y más alienantes. Pero todo eso con muy buen humor. Y por supuesto, la última película de Ridley Scott, ya con 83 años, El Último Duelo, que se va a las 2 horas y media de metraje, un poco excesiva, pero que tiene, bueno, unas excelencias técnicas y unos actores fantásticos. Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, pero sobre todo me quedo con la actriz Jodie Comer, que, bueno, eclipsa a todos sus compañeros. 2 horas y media de cine, de buen cine, de Ridley Scott. El Último Duelo. ¿Cuál vas a elegir, Vicente?
Pues estoy en... bueno, quizá esta última, sí.
Sí, yo tengo curiosidad de ver a Ben Affleck con Matt Damon otra vez en antena, en, bueno, en pantalla. En
comparte
este caso
pocas escenas, pero sí, sí, ahí está. Y además, sí, pero bueno, Ben Affleck va de rubio, ¿eh?
Sí,
va de rubio Ben Affleck.
Han cambiado un poquito los papeles. Oye, fíjate que, Vicente, que el maestro Casanova no se suele equivocar y suele acertar. Ha hablado de motos. Oye, y traigo una cifra buena en este año tan complicado. Las matriculaciones de motocicletas en 5 de los mercados europeos más grandes, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, hasta septiembre aumentaron un 10,6%, al contrario que el resto del mercado, ¿no? Sí. Ahí aguantan las motos.
¿Qué estará pasando? ¿Qué estará
pues
pasando?
Que sabían que iba a venir Eduardo Casanova a hablar de la H100, sí, de la Honda H100, y bueno, y traemos una buena cifra, 10,6 de incremento.
Un efecto dominó.
Bueno, hoy estaremos en una presentación, una puesta en marcha, una puesta de largo de una concesión Pero tenemos que mantenerlo en secreto, porque digamos, este programa se va a emitir posteriormente, dentro de no sé cuánto, ¿eh? Lo tenemos que mantener en secreto,
sí.
De Diego, es una pena, no podemos decir nada. Pero esta tarde los micrófonos de este espacio van a estar en un lugar. Ese micrófono en concreto de Herrera no se va a Madrid, va a
se viene con nosotros
a este concesionario que va a abrir
a una zona de Valencia,
a una zona de Valencia que mantenemos en secreto. El Casanova está ahí intrigado.
Sí, no, imagino que será el concesionario de Troncomóviles de los Picapiedra, ¿no?
Sí señor, menos mal, no queríamos decirlo. Bueno, nada, bromas aparte, como digo, sí, vamos a estar en un lugar muy, pero muy bonito de Valencia, y que se estrena uno de los grandes concesionarios a nivel europeo.
Punto de referencia, Vicente.
Punto de referencia, lo hablaremos en próximos días, ¿eh? Esta tarde, además, Luz de Cruz estará allí. Grabado, pero estará allí. Ya se lo contaremos en los próximos...
¿Y con la magia de la radio?
Exacto, parecerá que estamos en directo, pero no. De Diego, hasta luego. Oye, Casanova, gracias.
A vosotros.
Adiós.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Come on now.